una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche apasionante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 52 79 22 91. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a que tú participes haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que también te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El antiguo arco en Sinaloa esconde un secreto que hiela la sangre de quienes se atreven a acercarse después del anochecer. La leyenda cuenta que una mujer vestida de negro aparece y desaparece misteriosamente, dejando tras de sí un aura de inquietud y frío intenso. Aquellos valientes que cruzan por debajo del arco aseguran sentir una opresión en el pecho y la inquebrantable sensación de que algo oscuro lo sigue en la penumbra. Hoy, el enigma del arco antiguo de Sinaloa, trágica historia.
Esa historia para esta noche promete estar espeluznante. Y lo principal aquí es escucharte a ti con todas, todas, absolutamente tus vivencias.
Hola, buenas noches. Hablo de Morelia.
Hola.
Y quería contar mi relato. Esto me lo contó una amiga que le sucedió a ella y a su hijo. Ya aquí, por aquí cerca de Morelia, en lo que es como para llegar a Chiquimitío, ya ven que había un cantante muy famoso que se llamaba, de un grupo, Capaz de la Sierra. Entonces, donde encontraron su cuerpo, pues ahí hay una cruz, pues ahí donde les dejan su cruz, de que ahí lo encontraron sobre la carretera. Entonces dice mi amiga que un día iban para Chiquimitío, y que en ese tramo de la carretera, pues se les apagó la camioneta, el carro en el que iban. Iba ella, su esposa, y su niño y su mamá. Entonces, al momento de que se les apaga la camioneta, pues se orillan. Y cerca de ahí de donde se orillaron, a unos cuantos pasos, estaba la cruz de este famoso cantante. Entonces, pues en lo que no estaban ahí viendo, arreglando y viendo que tenía la camioneta para echarla a andar, el niño más chiquito, ha de haber tenido como unos 6, 7 años el niño, pues se le ocurrió al niño arrimarse a la cruz. Y hace cuenta que estaba jugando con las flores, con todo lo de ahí. Y el niño, pues, hiperactivo, le pateó sus flores y todo. Y mi amiga, la mamá del niño, le dijo que dejara ahí, que no estaba bien, que así. Pero como el niño era muy hiperactivo, pues no le hacía caso. Y hace cuenta que la abuelita, pues, ya le llamó la atención y le dijo, deja esas flores. Y le dijo, porque se va a enojar el señor de la cruz. Y pues el niño no tomó aprecio, no le importó. Entonces, pues ya echaron a andar la camioneta, se subieron todos y no se dieron cuenta que el niño, pues, traía unas flores de la cruz de ahí donde estaba. Entonces, ya al llegar la noche, llegaron a su casa, todo bien, y empezaron a espantarlos, empezaron a ver una sombra negra que andaba ahí en su casa, empezaron a jalarle los pies al niño, a jalarle las cobijas, el niño ya ni dormía. Entonces lo que dijo su mamá, la abuelita, pues, del niño, le dijo, no, pues es que ya no es normal, ¿qué está pasando? Nos están espantando a cada rato. Entonces el niño, una noche que el niño se despertó, y se despertó gritando que porque decía el niño que el señor estaba allí a los pies de su cama, y que el señor le decía que le regresara lo que se había llevado, que él quería sus flores. Entonces la mamá, el papá y la abuelita se quedaron así como que, y le preguntaron, ¿te trajiste flores de aquella vez que fuimos? Y así, así. Y pues ya el niño les contó y les dijo, no, pues sí, es que me las traje y estaba jugando. Y total, que les tocó ir como a la semana, les tocó ir nuevamente a donde estaba la cruz. Y les tocó dejar flores, les tocó dejar una vela, y la abuelita del niño le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a llevarle una vela y a llevarle sus flores que tú le quitaste y le vas a pedir perdón y te vas a disculpar porque agarraste lo que no era tuyo. Y sí, dicho y hecho fueron, le dejaron las flores, le dejaron su veladora, le rezaron un Padre Nuestro, el niño le pidió perdón, le pidió disculpas y ya, hasta ahí terminó, nunca más los volvieron a espantar y hasta ahí, y de hecho hasta el niño se le quitó de andar agarrando y andar de imperativo. Y pues me han pasado más cosas, pero ya ese se las contaré en algún otro relato. Espero que pase en mi relato.
Claro.
Y muchas gracias. Y buenas noches desde acá, desde Morelia, Michoacán.
Uy, ¿qué le pasó?
Manda saludos, Carolina.
Carolina, amiga. Hasta luego, buenas noches. Al final como que le falló un poquito el micrófono, pero afortunadamente pudimos escuchar toda la historia completita y le agradecemos bastante a nuestra amiga. Saludos a la Clau Fernández, bienvenida amiga, muy amable, gracias por estar aquí. Y saludo a Ángel López, dice bonita noche familia Peludomañaca. Ginita y Nachito, también bonita de noche para todos, desde Real Granada, Tecámac. Y saludos a mi esposa Tere, cómo no, para Tere y para Ángel. Bienvenidos amigos, gracias por estar en familia acompañándose de este programa en esta noche tan especial.
Queremos tu participación y estamos recibiendo tus comentarios y tus relatos también, sea a través de un mensaje de audio, de un texto diciéndonos quiero contar relato y nosotros te marcamos, o a través de un texto.
Claro que sí, saludos también a Juan López que está por aquí, así como varios de nuestros amigos, Ernesto Carrasco. Aquí estamos, brother, claro que sí, aquí estamos presentes y nos vamos a la primera pausa de la noche.
El Miedo Foro está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda. Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos, aquí tenemos a Miriam de San Juan Teotihuacán en el Estado de México. Tengo muchos relatos vividos por mí misma. Me gustaría mandarles un audio. Miriam, claro, estamos esperando ese mensaje tuyo a través del Miedofón contándonos tu experiencia.
Buenas noches, Gina y Nacho. Quería contarles un relato de... mi nombre es Fernando Galaviz.
Saludos, Fernando.
Y quería contarles unos sueños que tuve hace unos años. En el primero, pues, yo soñé que yo estaba en medio de muchas personas, que había mucha gente a mi alrededor y todos estaban vestidos de blanco. Y recuerdo que le pregunté a una persona, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y la persona me dijo, mira hacia allá. Y me dijo, Cristo viene. Entonces yo miré hacia donde me señaló y vi que era un cerro y vi a Jesucristo bajando del cielo, vestido de blanco, cabello rubio, piel blanca, y bajó del cerro, tocó el cerro y empezó a bajar a la velocidad de la luz, dejando una estela de luz en su camino hasta que llegó hasta abajo y yo desperté. En el segundo sueño, soñé a Jesucristo. Yo soñé que había guerra, que de repente México estaba siendo atacado y yo estaba ahí en el Zócalo. Entonces, soñé que corrí hacia ahí a la catedral del Zócalo. Y entonces, me metía con varias personas a un lugar donde era un túnel, abajo de la catedral. Entonces, había un Jesucristo ahí crucificado de tamaño normal. Lo vi moreno, de cuerpo real, y lo vi moreno y lo vi cabello negro, que tenía cabello negro, lo vi así en la cruz, crucificado. Entonces de repente empezó a mover su cabeza y me dijo que tenía que amar. Me dio el mensaje así de dos personas, amar a dos personas. Pero yo no recuerdo esos nombres de esas personas. Yo desde que desperté no logré recordar el nombre de las personas que me dijo. Entonces había muchas personas viendo todo eso y se sorprendieron cuando me empezó a hablar. Y entonces yo también tuve otro sueño donde de repente había una persona contando una historia y platicando que estuvo estigmatizado. Y entonces yo vi las cámaras, yo vi cómo lo estaban entrevistando, estaba sentado y de repente yo me vi en su lugar, yo tomé su lugar y me vi yo sentado ahí, ¿no? Entonces todo se puso blanco, como en las películas donde no existe la nada, que no nada existe, que todo es blanco. Así se puso y de repente apareció Jesucristo enfrente de mí, mostrándome su mano. Lo vi vestido de blanco, no le vi el rostro, pero lo vi vestido de blanco y y desperté. Desperté, me enseñó sus manos, cómo estaba ahí clavado el clavo, bueno, cómo estaba la cicatriz. Y entonces yo desperté, ¿no? Entonces otro sueño que tuve, yo soñé que estaba subiendo hacia el cielo. Soñé que estaba subiendo hacia el cielo y y en mi camino había muchas nubes y una de esas nubes tenía formado el rostro de Jesucristo y se rompió la nube y entonces atrás estaba Jesucristo con los brazos expandidos. No me acuerdo que cómo lo vi, pero solamente lo vi y me acerqué y buenas tardes y y me abrazó y fue todo. Y desperté.
Ok, amigo, vaya que sí fue un sueño que te movió todo, ¿verdad? Completamente. Sobre todo por el simbolismo de lo que pudiera representar que se te aparezca Jesucristo y que hable contigo y te dé esos comentarios que nos acabas de platicar. Mi querido amigo, ¿será que estás ahorita pasando algún momento crucial en tu vida o algo así? ¿Estás viviendo un momento difícil, o vas saliendo de él? ¿O estás dudando acaso de tu fe? ¿O qué crees que pueda suceder, amigo? Platícanos, te queremos escuchar.
Hola, he estado escuchando diferentes relatos. Yo cuando vivía en Texas, nos dicen a través del miedofón.
Sí.
Se hablaba de una mujer de blanco. En dos ocasiones seguidas la vi y después de un año volví a tener contacto con ella. También se ha hablado de dimensiones. Yo les llamo líneas y hay muchas. En ocasiones seres de otros mundos las cruzan por segundos y pensamos que son fantasmas. Entes también han aparecido en mis experiencias. Me han sucedido cosas increíbles. Pero hace un año tuve una transportación. Dice, un ser de otra dimensión me observó y luego un elemental apareció en el fuego, se dio en el Cerro de la Cruz bajando de noche. Son muchas historias y cuando deseen puedo contar alguna de ellas. Nos encantaría porque tienes, por este mensaje, entendemos mucho que contar. Carlos, dinos si te podemos marcar en este momento y así lo haremos.
Claro, y eso estamos esperando, mi amigo. Cuando gusten, pues hoy mismo es buen día. Ya llegó el momento de que nos platiques, mi estimado Carlos. Saludamos a Eric Guante, le damos la bienvenida. Soy de Mexicali y quisiera platicarles una historia que me pasó. Mi querido amigo, es bien sencilla la mecánica. Mira, solamente tienes que mandarnos un mensaje de voz o de texto al miedofón 55 21 93 59 26, y nosotros te regresamos la llamada. Así de fácil y rapidísimo te contestamos. O bien, si tú gustas mandar un mensaje de voz, también lo puedes hacer como estos que estamos escuchando. A ver.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas noches. Te hablamos de La Mano Peluda. ¿Con quién tengo el gusto?
Gracias. Qué rápido, son, qué bárbaro. Eric Guante, así es.
¿Desde dónde nos escuchas, Eric?
Desde Mexicali, Baja California.
Eso nos gusta muchísimo, obtener la oportunidad de platicar contigo. ¿Y qué nos quieres contar, Eric?
Sí, fíjense que, bueno, ya puedo empezar a relatarles mi historia.
Sí, adelante.
Ok, mira, lo que pasa es que en el año 2016, específicamente el primero de enero del 2016, aquí en Mexicali acostumbramos, los que nos gusta el off-road y todo ese asunto, también las 4x4, motos y todo eso, y a las dunas.
Ajá.
Ese día estábamos, un amigo y yo fuimos, Sergio Orizaga, y dame los saludos. Ese día fuimos, un amigo y yo, ahí a las dunas, andábamos pues jugando y subiendo las dunas en su camioneta, una Cherokee, y después se nos unió su hermana y su prima. Se nos hizo noche, nos quedamos ahí hasta las casi las 12 de la noche. Ya no había nadie. Si acaso había otro grupo de personas, pero se miraba muy a lo lejos allá una fogatita que tenía, que te gusta, más de 300, 400 metros por ahí. Mira una luz. Entonces, yo estaba estaba la fogata, las camionetas a los lados, y se puede decir en los cuatro puntos cardinales, porque cardinales estábamos sentados así. Justamente una de las muchachas que estaban enfrente me apunta hacia mí y se acerca la otra muchacha, y se asustada se levantan y se van a la camioneta ellas. Cuando yo volteo, yo no se ve ni qué, y pues miré nada más como un bulto negro. Este bulto negro era, ¿cómo les digo? No se le miraba el rostro, era como una capucha toda negra, con una, como un hábito de fraile, así, a cuenta, así, pero sí, todo negro. Entonces se alejó de mí, se alejó hacia un lado, hacia la otra camioneta. Pero ustedes saben, cuando en el desierto caminas, pues se escucha el crack, crack, crack de la arena, las ramitas y todo eso, pero no se escuchó nada. En ese momento, mi amigo voltea y mira a eso, o esa persona, o lo que se haya sido, y le dice: ¿estás bien? ¿Ocupas ayuda? Pensando que era una persona, y justo, a lo mejor la perdida o algo, y pues aquí los climas son muy extremos, tanto mucho calor como mucho frío. Entonces, no respondió nada ni nada. Me levanto, le digo a mi amigo: ¿qué onda? Voy subiendo las sillas y todo. No, sí, rapidito, en breve me dijo: vámonos.
Eric, aquí te voy a interrumpir por la pausa y regresamos contigo rápido. No te vayas, por favor. El miedofón,
no,
55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay. A menos que se despierte y se dé cuenta. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Eric, regresamos rápidamente para seguir con tu relato.
Ah, gracias. Bueno, como les iba diciendo, pues me dediqué a agarrar las sillas, a subirlas a la camioneta. El amigo pues apagó la fogata, todo. Y en la camioneta él prendió, arriba de la Cherokee de él, tiene unas barras LED de esas que iluminan bastante, las que son para desierto. Y pues justamente cuando estaba subiendo la última silla en la parte de atrás del lado del piloto, en el asiento en la puerta de trasera del lado del piloto, justamente miré que estaba esta cosa así parada. Estaba la camioneta como unos 2 metros a un lado, y mi amigo estaba recargado en la camioneta en la parte de enfrente, en la parte del guardafango del lado del piloto. Estaba recargado ahí viendo hacia donde iluminaba todo el desierto, la duna. Mira eso él, lo miro yo, y pues se me pone la piel chinita de esa vez.
Sí.
En ese momento es él voltea y le dice: ¿ocupas ayuda? ¿Ocupas algo? No sé. Yo la vi clarita, tenía ya ahí ese momento ya la miré. Entonces traía una capucha toda negra, todo hasta los pies así, pero no tenía pies. Nada más miré que levantó una mano y se le miró en la mano, se le miraba como blanco, muy pálido. Y en el rostro no se le distinguía bien el rostro, se le distinguía pelo, como un pelo como embarañado así por fuera, entre la capucha que salía. Solo apuntó y escuché así una vocecita rara, no sé, como apagada, no sé, que le dijo a mi amigo cuando le preguntó que se ocupaba ayuda, que le dijo eso, que no, que todo estaba bien, que solo pórtense bien, así dijo. Me apuntó a mí.
Sí.
Luego le apuntó a él y luego apuntó a las dos muchachas que ya estaban en la camioneta ya prendida, ¿verdad? Para irse.
Sí.
En ese momento, pues nos dimos la media vuelta, nos subimos a la camioneta. Cuando volteamos, iba así, esa cosa hacia la. O sea, yo en ningún momento la dejé de ver, simplemente. Me fui subiendo la camioneta del lado del copiloto. Iba moviéndose hacia donde estaban las luces de la Cherokee. Me estaba apuntando hacia el desierto. Dije, pues ahí la voy a ver clarita. Justamente antes de llegar a las luces, desapareció. Cuando prendió la camioneta de mi amigo, nos subimos, dimos la media vuelta y las luces iluminan pues todo el panorama de la duna y todo eso. Justamente cuando dio la media vuelta, arriba de la duna, ahí estaba parada.
¡Wow! ¡Oye! Y todos se quedaron sorprendidos.
Lo curioso es que, bueno, una de mis amigas estaba asustada, estaba histérica, toda sacada de onda, porque los cuatro miramos eso. Incluso esta muchachita que estaba muy, muy, muy mal, nos paramos en una gasolinera y agarramos carretera a la ciudad. Entonces, estábamos nosotros en la carretera, llegamos a una gasolinera porque ella se puso muy mal, un ataque de histeria o pánico, no sé, ¿no? Entonces me preguntó a mí que si yo no le había mirado, que si no sentía nada. Dije, no, o sea, pero es que estaba atrás de ti, Eric. Tenía buen rato parada atrás de ti y no se movía, solamente estaba ahí parada, mirándote. Dije, no, yo ni en cuenta, no sabía qué rollo, nada, hasta que ella dijo. Volteamos y pues la miramos todos.
Vaya. Oye, ¿esto hace cuánto tiempo sucedió?
Primero de enero del 2016.
Oye, ahorita que lo platicas, lo veías tal cual, cada momento en tu mente, por eso lo relataste con tal emoción.
Sí, porque pues me tocó vivirlo, se puede decir.
Son situaciones que no se olvidan.
Definitivamente no.
Oye, y al pasar el tiempo y recordar este tipo de evento, ¿lo has platicado con tus amigos?
Sí, de hecho, he platicado con amistades que no se conocen entre sí, con mis amigos, otros amigos. Incluso estos amigos lo han platicado a una amiga, le platicó a sus hijos, no le creían. Una vez que los miré yo en una fiesta, fuimos y le dije, oye, ¿te acuerdas de la salada? Así, así, sí. Y los niños estos, bueno, muchitos, ya tienen 18 años, dijeron, ay, sí, es cierto, mamá. Sí, te estoy diciendo que tu tío Sergio, a Daisy, ella, Adriana y yo, Eric, lo miramos eso. Y exactamente lo mismo, no tomamos, no nos drogamos, nada de eso. Nada, o sea, estábamos totalmente sobrios, o sea, nos dimos cuenta de todo claramente.
Sí, fue algo impresionante y han pasado algunos años y tal cual aquí lo estás platicando y te agradecemos muchísimo, Eric, que lo hayas hecho.
Sí, muchas gracias.
Te mandamos un saludo.
Es la primera vez que hablo y los escucho de vez en cuando, pero la primera vez que hablo aquí.
Pero esperemos que no sea la última. Te esperamos en
otras
ocasiones.
Claro que sí, muchas gracias.
Que estés muy bien. Saludos.
Hasta luego. Hasta luego, muy amable, mi querido amigo. Muchas gracias. Mira qué mejor forma de llegar a este canal, de introducirte aquí con toda la comunidad, que platicando un relato. ¿Habrá mejor manera? Yo creo que no. Y pues así les invitamos a todos que sigan el consejo de nuestro amigo Eric, que sigan más bien el ejemplo, ¿verdad?, de narrarnos y platicarnos esas historias que ahí han tenido guardadas a lo largo de su vida. Saludo también por aquí a nuestro amigo Jorge Martín Mendoza. Saludos, brother, gracias por estar aquí. TYW, bienvenido, muy amable. Y Gabriela Fernández Yáñez también nos acompaña. A ver, vamos a ver. Y tenemos por aquí más material.
Hola, muy buenas noches a todos los amigos de La Mano Peluda.
Hola.
A Gina y a Nacho. Algo que les quería comentar que me pasó hoy antes que se me pase. Yo normalmente me pongo pulseritas de las de patita de conejo. A veces vienen también con otros diseños como el ojo turco, la imagen de San Benito, la Virgencita y así, ¿no? Hay diferentes colores y así. Ok, pero ahora fui al trabajo y me di cuenta que se me habían olvidado ponérmelas. Ok, todo tranquilo, no tuve problemas en el trabajo ni nada, pero me empezó a llorar un ojito que, o sea, yo uso contactos, pero nunca he tenido problemas. Y después me acordé de las pulseras y me quedé pensando, ¿será por eso? Yo sé que a veces, yo sé que no soy monedita de oro y no le caigo bien a todo el mundo, ¿verdad? En mi trabajo, y yo sé que sí hay como unas... Sí hay algunos muchachos que a veces sí me ven un poquito feo, pero de eso a que ya un ojito me esté llorando, yo me quedé, o sea, no manches, o sea... solamente se los quería comentar y saber si alguna otra persona ha tenido una experiencia similar o nada más me pasó a mí hoy, habrá sido otra cosa, me sugestioné, pero o sea, sí fue algo como extraño. Bueno, que tengan muy buenas noches, les mando saludos y bendiciones.
Bendiciones también a ti. Hablando del tema del día de hoy, en un rincón de las calles más antiguas de Sinaloa, rodeado de edificaciones coloniales que parecen como si murmuraran secretos al pasar, se erige un arco que ha sido testigo del paso del tiempo y también de las historias que se han tejido a su alrededor. A simple vista, el arco puede parecer una simple estructura común, pero cuando cae la noche, cobra vida la leyenda que ha sembrado terror en los corazones de los lugareños. Es decir, la aparición de una mujer vestida de negro que emerge y se desvanece como una sombra entre las penumbras. Se cuenta que esta misteriosa mujer hace su aparición en las horas más oscuras de la noche, justo cuando el silencio se vuelve sepulcral y la brisa nocturna acaricia las piedras ya desgastadas del arco. Vestida con un largo y antiguo atuendo negro, parece flotar en lugar de caminar, dejando un paso y tras otro, pero además deja una estela de frío, de un frío que dicen los que lo han vivido, es un frío glacial que cala hasta los huesos. Los pocos que se han atrevido a cruzarse en su camino narran que al mirarla es imposible distinguir sus facciones debido al velo que cubre su rostro. Sin embargo, sus ojos, que son los únicos visibles bajo el velo, parecen brillar con una luz antinatural, como si contuvieran, quizá, un fuego interior que refleja siglos de sufrimiento y desesperación. Y las personas que la han visto afirman que llega a susurrar el nombre de la persona que la ve. Así, un susurro en voz tenue. Nadie ha sido capaz de recordar qué escucharon o cómo fue que esta mujer tuvo ese contacto con ellos, pero esta aparición congela a quien la escucha.
¿Qué tal, Interesante historia.
Hola, buenas noches. Pues mi relato es el siguiente. Esto le pasó a mi niña que tiene 11 años. Será cuestión como de un año que empezó, no podía dormir bien. Empezó a tener pues tipo pesadillas. Yo pensaba que eran eso, pero después pues ya nos contaba ciertas cosas que pues no encajaban. Nos decía que veía a un señor, a una persona sin ojos, muy alto, que llegaba al techo y se agachaba. En las noches se ponía en su cama y la tocaba. Al principio la tocaba como con extrañeza, o sea, le tocaba su cara y después le tocaba los pies. Ya después fue avanzando un poco más y ya después la pellizcaba y la arañaba. Entonces amanecía con moretones y arañazos en el cuerpo. Pues ya ahí ya fue cuando nos empezamos a preocupar. Conocemos a alguien de la iglesia y le comentamos, le dijimos qué podría ser. Y nos dijo que pues iba a venir a ver su habitación para ver pues qué podría ser lo que estaba ocasionando esto, porque pues ella es muy chiquita. Ella sí es pequeña. Entonces vino y nos dijo que había una hada y una cabeza de Bratz, que exclusiva, bueno, se la habíamos comprado la cabeza de Bratz para que la pintara y la peinara.
Oh, sí.
Y la hada nos la habían dado en una fiesta de recuerdo. Y nunca nos imaginamos que ahí se escondía esta, pues no sé qué era, una aparición, un fantasma, no sé cómo llamarle, un algo del bajo astral, porque dice mi hija que era sin ojos y no tenía boca. Uh-huh. O sea, que los ojos eran negros, se veía, uh-huh, o sea, se distinguía lo negro del cuerpo de lo negro de los ojos y no los abría. Las manos eran muy largas y para alcanzarla tenía que doblarse porque era muy alto. Ya empezó a escalar porque la tocaba muy feo. O sea, la tocaba muy feo. Después de que hicimos algunos rezos y pusimos algunas cosas que nos dijo el muchacho de la iglesia, pues empezó a disminuir los tocamientos que tenía hacia mi niña. Y después nos dijo que que en su recámara, vivimos muy cerca del panteón, se abría un tipo puerta en las noches y que veía cómo pasaba gente por ahí vestida de blanco. Había niños y personas que pasaban a veces de negro y a veces de blanco. Los niños dice que a veces la volteaban, la veían y le como que la llamaban con la mano para que fuera a jugar. Y las dice que una vez iba caminando una mujer, la volteó a ver porque ella se tapaba la cabeza con una cobija. La volteó a ver y luego siguió su camino porque se abría un tipo camino. Entonces, Pues después de eso dice que ella vio al señor este que pasó en ese tipo pasillo que se abría. Se le quedó viendo, la observó, desapareció. O sea, se fue caminando por ese pasillo, desapareció y ya no volvió a aparecer.
Mira, nada más que espeluznante, ¿no? Ahora imagínate tú que le regalas a tu hija una muñequita. Recuerdo estas más o menos, creo que eran para, como para que las niñas empezaran a practicar esta onda del maquillaje y de ponerle pestañitas y adornitos en la cara, brillitos y cosas así. Pero que resulta que, pues, digamos que las cosas no marchan de manera normal, sino que al contrario, sí. Como si desde que ya llevaron ese juguete, esa cabeza, como ella le llama, pues comenzaron a suceder cosas raras. Sí, no cabe duda que sí hay objetos que se consideran malditos o que están encantados, ¿no? Ese es el punto.
Sí, que no encontramos explicación, pero que se viven algunos momentos que son realmente de terror. Gracias a todos los amigos que están aquí con nosotros, Anselmo Insunza, Dani Toksky, que están cada noche aquí presentes, Víctor Changanaki Pérez, Rebe Bontualdowski, Mau S. Y también los vamos a ir nombrando poco a poco, pero sobre todo queremos tus relatos.
Hola Nachito, buenas noches. Soy Daniel de acá de Reynosa, Tamaulipas.
Saludos.
Te quería comentar de una pequeña historia de un sobrino mío que vive en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Él trabaja en el transporte de Transpaís. Él me comentó en una ocasión que cuando estaba jugando cartas de bastos, allá en Ciudad Valle, dice que estaban en su casa y que ya era muy noche. Y en el transcurso de la noche se les pasó la hora y eran las 3 de la madrugada. En eso dice que escucharon ladrar a los perros y que escucharon un chiflido. No sé si ya lo has escuchado.
Pues
ese chiflido dice que lo escucharon en el monte donde están unas parcelas, pero lo escucharon en 3 ocasiones el chiflido. Yo ya había escuchado una leyenda de ese chiflido y ese chiflido es de otro país, creo. Uh-huh. Otro país, es una leyenda. Creo que es el hombre del costal o no sé. Uh-huh. Pero sí dice mi sobrino que les entró escalofrío y pues los perros no pararon de ladrar y checaron la hora y eran las 3 de la madrugada y pues ya terminaron de jugar y ya mejor se fueron a acostar. Pero sí dice que los chillidos seguían de los perros ladre y ladre toda la noche. Y el chiflido dice que poco a poco se fue alejando. Okay. Ese es mi relato, Nachito, muchas gracias y bendiciones.
Qué interesante, sí, fíjate que recuerdo que alguien aquí mismo nos platicó esa historia, no sé si fue nuestra amiga Clau de Chile o nuestro amigo que nos llama del Salvador, pero es verdad, algo nos platicaron sobre ese chiflido. Si tú sabes algo y nos quieres recordar, por favor, en qué consiste esa leyenda o esa historia del chiflido, te voy a pedir que te pongas en contacto con nosotros. A ver, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
¿Con Hola, quién man. Tengo el gusto?
Con Carlos Vaz.
Carlos Vaz, bienvenido, hermano. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de la Ciudad de México, de la Alcaldía Tlalpan.
Excelente. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, tengo varias historias. Les había mandado un texto, pero les voy a contar una, si quieren, de... Pues yo vivía en Texas, había también un tema como de la Llorona, pero dice la mujer de blanco.
Ok.
Y en cierta forma a mí también, pues yo también le puse la mujer de blanco porque la vi. Y bueno, la historia empieza, pues yo soy fotógrafo, pero también hago restauraciones de muebles.
Ok.
Y ese día, pues yo no tenía nada que hacer, creo que era un jueves. Uh-huh. Y bueno, cuando yo buscaba clientes, les mandaba por correo electrónico mi información. Entonces recibí una llamada de un señor de una encargada de una iglesia. Uh-huh. Entonces me dijo que si quiere ir a hacerle un presupuesto para unas puertas. Entonces, bueno, ya nos quedamos de acuerdo, estaba cerca de mi casa y entonces yo ya fui. Uh-huh. Ella me comentó qué puertas eran, las pudimos a ver y todo. Entonces, pues ya ese mismo día yo después le mandé el presupuesto, lo aceptó. Entonces yo empecé a trabajar el viernes.
Sí.
Y entonces, la iglesia era un enorme, es una iglesia presbiteriana. Uh-huh. Dos edificios enormes con un patio también, un jardín grandísimo de esa arquitectura, como arquitecto, digo, gótica.
Ajá.
Y y en uno de los edificios está lo que es la iglesia y se conecta con un pasillo con arcos para los donde está el otro edificio de oficina, la escuela y la parroquia antigua. Sí. Se iba a arreglar las puertas de enfrente y unas de al lado y de atrás.
Ok, bueno, oye, Carlos, amigo, dame un segundito, necesito ir a una pausa y regresamos contigo, ¿sí?
Sí, claro.
Ok.
El miedófono está listo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos platicando con Carlos. Vamos a regresar con él.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Carlos. ¿Ahí estás?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, amigo. ¿Y luego qué pasó en esa iglesia que, pues, dices, con un estilo muy gótico, con unos pasillos y un jardín? O sea, grande, ¿no?
Sí, la iglesia es enorme, enorme. Yo no la conocía. Uh-huh. Y está cerca de la Universidad de Texas.
Sí.
Y entonces todo es enorme. Y bueno, yo desde que empecé a trabajar desde viernes, sábado, siempre he tenido la sensibilidad para las energías y para todo.
Uh-huh.
Y entonces yo ya había sentido cosas que pasaban por ahí, que se veían.
Sí.
Pero de ahí no pasaba nada fuera de lo normal, ¿no?
Uh-huh.
Y ya hasta el lunes, yo trabajé viernes y sábado, y el lunes yo llegué a las 5 de la mañana a trabajar, donde la oficina abrían a las 8, llegaban a esa hora. Entonces yo llegué y ya me tocaba una de las puertas que quedaba al costado de una calle, no en el estacionamiento.
Sí.
Entonces ya cuando dejé ahí mi carro, empecé a bajar mis cosas y tenía una escalera pequeña donde me subí para empezar a pintar una de las puertas. Yo creo que eran como 5:30 de la mañana, ya algo así.
Uh-huh.
Y de repente siento algo, ¿no? Sentí como que una mirada. Entonces me bajé de las escaleras y volteo y contra esquina, sí, en el mero pasillo estaba una chica.
Sí.
Y toda totalmente vestida de blanco, como una estatura regular, cabello negro lacio. Sí. Como hasta los hombros. Se veía joven, se veía como cuando mucho entre 30 y 35 años, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí me salió, pues digo, a las 5 de la mañana nadie pasaba por ahí, nadie. Y dije, ¿qué es esa chica ahí? Y y dentro alza su mano derecha y me saluda. Y pues yo hice lo mismo, yo en ese momento la saludé también.
Sí.
Y yo solamente la veía de la cintura para arriba porque enfrente había unos arbustos y hay árboles y todo eso. Y en eso ella agarra y se dirige hacia la oficina. Y yo dije, pues qué extraño, porque el que abre la oficina llega al cuarto para las 8, ya puede acertar hasta las 8. Dije, qué raro, ¿no? Entonces, pues ya en ese momento me quedé así, pero dije, voy o no voy a ver, pues ya no fui y no vi nada ya, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues yo ya seguí trabajando y todo, y como a las 11:30, 12 del día, estaba platicando con el encargado y le comenté sobre eso. Le digo, oye, la mañana pasó una chica a esa hora, a las 5, y todo, dice, no, pues qué raro, pero no creo. Pero él también esquivó mucho la respuesta, ¿no?
Ajá.
Y bueno, ya también después, ya más tarde, comenté, como hablaba ya con las secretarias, les comenté. Y también, pues todas muy esquivaron el tema, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y bueno, ya yo seguí trabajando. El otro día, el martes, llegué, empecé a trabajar. Y ya como eran tiempos de verano, que hace mucho calor en Texas, como a la 1 o 2 de la tarde, yo paré de trabajar y hablé con el encargado. Le digo, ¿sabes qué? Ya para nomás darle el final a las puertas, poner el sellador, voy a regresar en la noche, le digo, no hay ningún problema. No, dice, no hay alarma en las puertas, puedes venir a la hora que tú quieras, ¿no? Entonces yo llegué como a eso de las 9:30, más o menos. Y entonces vuelvo a bajar mis cosas, empiezo a poner el sellador y todo muy bien. Yo creo que ya eran como 10:20 cuando ya empiezo a guardar mis cosas y siento otra vez la mirada, ¿no? Y volteo y vuelvo a ver a la chica, a la misma chica en el mismo lugar.
Sí.
Uh-huh. Y en ese momento yo ya sabía que de lo que se trataba, ¿no?
Uh-huh.
Y también me vuelve a alzar la mano y me vuelve a saludar igual como un día antes, ¿no?
Sí.
Y se mete, es decir, camina hacia la puerta de la oficina y desaparece. Entonces yo me apuré, guardé mis cosas, las puse en el carro y entonces dije, voy a ver. Empecé a caminar en el jardín y bueno, yo siempre he tenido a alguien que me cuida y entonces me susurra y me dice, no vayan, detente, se regresa. Entonces yo me detengo a mitad de camino y pues bueno, dije, me voy a regresar, ¿no? A lo mejor es algo malo, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues ahí quedó y todo. Y bueno, esa iglesia me contrató por mucho tiempo para arreglar muchas puertas. Tenían inmensidad de puertas, ¿no?
Ajá.
Pasó como un año, yo creo como un año y 6 meses, algo así. Y estaba ya arreglando unas puertas del otro edificio y también por la parte de atrás.
Uh-huh.
Y estaba yo trabajando como en la mañana y volví a sentir la presencia de ella, pero en ese momento yo no la vi, pero sabía que era ella, ¿no?
Uh-huh.
Volteé, pero ya no había nadie y bueno, ya quedó todo, ¿no? Y entonces al siguiente día también volví, pues llegué temprano, comenzó de las 5:30 de la mañana a trabajar unas puertas. Y ya nada más me espantaba como por si poner los selladores, una mano, la segunda y eso.
Sí.
Y entonces esas puertas se mantienen cerradas, nadie entra, ¿no? Y de repente cuando estaba trabajando en ellas, se empiezan a mover, a agitar, como si alguien por dentro quisiera abrir, ¿no?
Uh-huh.
Y sentí la presencia de ella, ¿no? Y pues le hablé, dije, si eres tú, digo, no te voy a hacer nada, yo no vengo a hacer nada, ¿no? Y en eso se calmó todo.
Sí.
Y ya, bueno, ya después comenzó de las 8, llegaron las secretarias, me saludaron, yo seguí trabajando, y de repente, pues, empiezo a revisar otras puertas que estaba haciendo, a ver cómo iba, y en eso me habla la secretaria. Y ya contesté, me dice, oye, Carlos, ¿estás adentro de la iglesia? No, le digo, ¿por qué? Me dice, es que aquí en las pantallas estamos viendo que las puertas se abren. Sí, había mucha seguridad ahí, cámaras por todos lados, ¿no? Y ellos tenían un cuarto lleno de de pantallas que ella podía ver todo. Y le digo, no, yo estoy de tal lado, pero no hay nadie adentro. Digo, porque está cerrado, nadie ha entrado. Dice, es que en las pantallas estamos viendo cómo se están moviendo las puertas. Entonces ya fuimos y pues no había nada, ¿no? Pero yo no le quise comentar a ella lo que estaba pasando. Y ya más tarde, entonces yo empecé a darle ya la última mano. Y en eso, pues ya cuando terminé, me siento en un lugar. Y pues era la hora como de la comida, ¿no? De lunch. Y yo traía unos sándwiches, pues estoy empezando a comer ahí. Siento la presencia de ella atrás de mí, entonces volteo y está ella completamente ahí, como a unos 4 o 5 metros de mí, totalmente como flotando, de blanco.
Sí.
Y me dice, fue él. Y le digo, pero ¿quién fue él? ¿Qué me quieres decir? No, yo estaba, en ese momento no comprendía. Me dice, fue él. Y desapareció desde ese momento ella.
¿Señalaba a alguien o algo?
No señalaba a nadie, solamente me dijo, fue él. Y entonces yo me quedé pensando, ¿fue él quién? Yo estaba haciendo una conjetura, sí. Pensando. Dije, a lo mejor se iba a casar, la mató su marido, el novio, ¿quién? O fue aquí una tragedia en la iglesia, algo, ¿no? Yo me quedé un rato pensando y bueno, ya llegó más gente. Bueno, en ese momento se olvidó.
Sí.
Y pues yo ya seguí checando otras puertas, viendo a ver si faltaba algún detalle. Y cuando voy de regreso, pues son otra vez el jardín grande, veo que la secretaria sale corriendo. Entonces, Carlos, me empieza a gritar, ando buscando. Si no me contestas el teléfono, y ya fui, me digo, es que lo dejé en el carro, ahora le digo. Y digo, ¿qué pasa? Dice, es que están volviendo a mover las puertas. Dice, hay alguien allá adentro. Digo, es que no hay nadie. Le digo, yo llegué a las 5 de noviembre, no hay nadie. Y en eso va llegando la policía. Ella ya le había hablado a la policía.
Sí.
Para que viera todo eso. Pero yo ya no quise comentar nada. Sí, porque dije, no me van a creer, y aparte como que siempre eran esquivos en ese tipo de cosas, ¿no? Y
sí.
Por su religión me decían que ellos no creían en santos, ni en vírgenes, ni nada, ¿no? Entonces, yo ya no quise comentar nada, pero como yo ya había trabajado mucho tiempo ahí, varias veces, el de mantenimiento y de la limpieza me decían que ellos sí veían cosas, que les pasaban cosas ahí adentro, a veces cuando llegaban temprano, como eran edificios muy grandes, y o los sótanos, ¿no?
Sí.
Pero yo a ellos nunca les comenté lo que había visto, solamente al encargado una vez.
Ajá.
Entonces, bueno, ahí quedó, yo le puse también, dije, es la mujer de blanco, pero en Texas decían que se aparecía en los lagos, en los ríos. Y acá dije, a lo mejor fue una chica que se iba a casar.
O algo, ¿sí?
Bueno, ese es el relato, ¿no?
Ok, Carlos, dame un segundito, necesito una pausa y te voy a hacer unas preguntitas, ¿eh? No te vayas.
El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y estamos aquí platicando con Carlos, después de escuchar esa experiencia, hay algunas preguntas.
Claro, estás ahí, ¿verdad, Carlos?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, amigo. Oye, yo tengo la duda. Esto sucedió allá en Texas.
Sí.
¿La voz que escuchaste de esta mujer fue en español o te habló en inglés, amigo?
No, siempre se comunican conmigo telepáticamente, casi siempre. Pero esa es una buena pregunta porque me la han hecho mucha gente.
Sí.
A veces, pues, otros temas. Digo, sí, a veces, cuando estaba yo, hubo mucha gente que me hablaba en inglés y otros en español. Pero a veces es como un idioma que no entiendo, pero sé lo que me están diciendo. Si de cierta forma oigo que me están hablando y comprendo lo que me dicen, pero no sé, en ese momento no entiendo el idioma. Si no me pongo a fijar si fue inglés, alemán, español.
Sí.
Pero sí ha habido ocasiones en otras apariciones que sí me han pedido, me han hablado normal, pero en inglés. Sí, a veces me han dicho help, cosas de ese tipo, ¿no? Y en ese momento, en ese caso, fue telepáticamente, pero sí entendí lo que me decía, pero no, en ese momento no comprendí qué idioma era.
Claro. No, ¿o no te fijaste en ello? Eso. ¿No?
Sí.
Ok, ahora, la descripción de esta mujer era una mujer blanca, de estatura media, más o menos.
Sí.
¿Cómo era?
Era blanca, estatura regular, cabello negro, largo hasta los hombros, pues menudita, ponle, más o menos.
Sí.
Y se veía como unos 30, 35 años.
Sí.
Era joven. Y se veía bien. Cuando yo las vi, se veía bien. No se veía mal o demacrada o algo. No se veía bien. Se veía bastante bien.
Digamos normal, ¿no?
Sí, normal. Normal.
¿Hasta bella, podríamos decir?
Sí, sí. No era fea. No era fea realmente.
Okay. Ahora, su atuendo. Su atuendo era como un vestido normal, parecía más bien un vestido de novia o algo así.
Pues fíjate, yo le estaba dando, primero lo vi un vestido normal, completo, pero después pensé que a lo mejor puede haber sido también de novia, pero también no era tanto así como de tanto arreglo para de una novia. Entonces sí me quedo con la cosa de que era un vestido normal, de blanco.
Okay.
Es decir, todo, falda y blusa blanca, pero la blusa le llegaba hasta, era de manga larga, no era corto.
Sí.
Y entonces yo ya, pero dije, pues no era tan esos trajes de boda bien bordados, ¿no? Muy elegantes.
Sí.
No se veía así, se veía como un traje normal, vestido normal y todo.
Ajá. O sea que de ese vestido no se le podría, digamos, tratar de interpretar una fecha de más o menos en qué época, a qué época correspondía, o algo X, ¿o cómo?
Fíjate, sí, eso, yo al pasar el tiempo, pienso que sí era una época, no sé, como, viendo la vestida como más o menos el 1900 por ahí, 1910 por ahí.
Okay.
Sí le pongo, porque yo después, bueno, me puse a investigar qué había antes ahí, antes de la iglesia, qué es lo que había pasado ahí, todo ese tipo de onda.
Sí.
Y entonces ahí hubo pues un cuartel de bueno, fue un poco antes eso, de los cuarteles de estos del cuando peleaban con los indios, hubo también establecieron indios ahí, hubo guerras de todo tipo en esa época de indios y vaqueros, ¿no? Y ya después, como en 1930, creo algo así, entonces se construyó la iglesia y después hubo un incendio, alguien la incendió y ya después construyeron la que yo conocí, los dos edificios grandes.
Vaya.
Y pero sí, he dudado mucho porque a veces sí siento que era una época antigua, pero no estoy seguro realmente. Pero tampoco pienso que haya sido una época actual. Okay. Pero sí, como de los 30 para abajo, sí pienso que era.
Entonces por ahí quedó una energía atrapada, un fantasma, una psicohuella tal vez. Aquí lo extraño es que se dirigió a ti, ¿no? O sea, vamos, no te rehuyó la mirada, no te rehuyó la presencia, sino que al contrario, te saludaba como para llamar tu atención, ¿no?
Sí, fíjate, bueno, como toda la vida he tenido esto, ¿no? Uh-huh. Desde los 3 años.
O sea, ¿tienes evidencia?
Sí, tengo un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque yo tuve contacto con ellos a los 3 años y a los 7 años morí en un accidente y me regresaron. Estuve muerto como 7 minutos.
Uh-huh. ¿A qué edad?
A los 17 años.
Uh-huh.
Y a los 3, yo tuve un accidente de la lengua que casi la pierdo.
Uh-huh.
Y ese fue mi primer contacto.
Uh-huh.
Bueno, si tengo tiempo te la cuento, ¿no? Si no,
sí, sí, adelante. ¿Sí? Bueno. El de los 3 años yo creo que es más difuso, ¿no? Porque estabas muy chiquito, pero el de los 17 ya es más para acá, amigo, ya tienes plena conciencia, ¿no?
Sí, lo que pasa de los 3 años, uh-huh, me contaron mi mamá y todo, pero yo después he tenido visiones de que he regresado.
Ah, ok. Y, pero, ¿qué pasó entonces a los 3 años? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Te dijo tu mamá?
Yo estaba jugando, yo viví en la primera Roma, y uh-huh, estaba jugando ahí con mi hermana, y yo caí sobre una mesa que teníamos, bueno, mis papás tienen ahí en el centro, y pegué exactamente en la punta de la mesa y me corté totalmente la lengua. Así la lengua quedó colgada de un hilo, literalmente.
Amigo.
Sí, y entonces, bueno, además estábamos los hermanos, tengo 3 hermanos mayores, mi hermana. Bueno, al final, pues bueno, ya me llevaron al hospital. Los doctores detuvieron la hemorragia, pero comentaron que no podían coserme porque la lengua se podía deshacer.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, no sé cómo fueron que ellos detuvieron la hemorragia y pues, pegaron la lengua, pero la tenían ahí.
Uh-huh.
Entonces, supuestamente, pues eso iba a ser ya como, a ver, por el tiempo, a ver que se cerrara sola, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, mis papás salieron del cuarto de allí del hospital, hablé con los doctores y me quedé con la enfermera.
Sí.
Y bueno, la enfermera me comentó unas cosas, me acuerdo, y me dijo, ahorita te dejo solo, tus papás están acá afuera, y se fue. Y en ese momento se aparecieron 4 personas enfrente de mí.
Uh-huh.
3 eran jóvenes y uno era ya de adulto, como de unos 60, 65 años.
Sí.
Y yo los vi, pues, de niño, pues, estaba chiquito, pues, lo vi normal, pero sí los veía muy transparentes.
Uh-huh.
El más grande se acercó a mí y me dijo, así me habló, me dijo, todo está bien, no te preocupes. Y una de sus manos la pasó alrededor de mi boca y me empezó a acariciar.
Ajá.
Y yo, una de mis manos, se la toqué, me dejó que se la tocara.
Sí.
Y después me la bajó y él siguió haciendo lo mismo y después ya se regresó al grupo de los otros 3 jóvenes.
Sí.
Y se despidieron así, en ese momento agarraron y se desaparecieron.
Uh-huh.
Y al instante entraron mis papás con los doctores. Mi mamá me comentaba que pues nos íbamos a quedar una noche ahí, que iba a ir a la casa, que regresara en unas horas y todo, ¿no? Entonces un otro doctor dijo, deja revisar cómo va la herida.
Uh-huh.
Entonces fue cuando me dice, oye, abre la boca, entonces ya abrí. Entonces en esa sí me acuerdo, bueno, la visión de la cara del doctor, es sorprendido y me dice, no puede ser, esto no puede ser. Y entonces otro doctor dijo, ¿qué pasó? Ven. Entonces ya revisan y me dicen, no puede ser, es un milagro. Wow. Es decir, mi lengua estaba totalmente cerrada, no estaba colgada, nada, estaba curada totalmente. Uh-huh. Mi lengua.
Amigo.
Mi lengua ya quedó como una cruz, quedó, y uh-huh, hasta la fecha la tengo.
Sí.
Y entonces todos se sorprendieron, es decir, eran 3 doctores, todos lo cantaban como un milagro, sus papás estaban felices. Nadie sabía qué había pasado y bueno, desde ahí yo fue la primera vez que empecé a tener contacto con ellos y ya después, pues ya más grande, cuando yo me quedaba solo en casa, siempre llegaban niños o niñas de mi edad a jugar conmigo. Uh-huh. Y yo los veía normal, aunque mis papás no los veían así. Siempre decían que por qué hablaba solo, con quién hablaba, por qué corría por todos lados.
Sí.
Y bueno, eso me llevó a ir al psicólogo, pensando que pues algo estaba mal en mí. Uh-huh. Y bueno, así fue hasta los 17 años, pero los contactos no eran muchos. Uh-huh. Nomás cuando yo estaba solo.
Ok, pero sin embargo, todos esos contactos que tuviste de niño correspondían no necesariamente a algo malo, sino como que cosas buenas, ¿no? De niño, te protegía, jugabas.
Sí.
Me llegó otra vez la pausa, amigo. Aguántame tantito. Sí.
El Miedofón sigue listísimo. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y también estamos recibiendo sus comentarios acerca de esta mujer que se aparece en el arco allá en Sinaloa, que incluso aquellos que se acercan demasiado al arco no solo experimentan un temor indescriptible, sino que también sienten un peso abrumador en el pecho, como si una mano invisible apretara sus corazones con gran fuerza. Así es que es un peso que oprime el alma.
Así es, y estamos platicando con nuestro amigo Carlos. Que mira, yo estoy atónito con tu historia, mi querido amigo, porque quiere decir que desde ese momento en que tú tuviste esa sanación, tu vida dio un giro, es decir, comenzaste a tener ciertos contactos, cierto acercamiento, pues de espíritus tal vez, fantasmas tal vez, no sabemos bien qué era, pero nada era malo, sino cosas así como que te andaban contigo, nunca te sentías solo, o me equivoco.
Así es, exactamente, siempre me han cuidado desde esa época.
Uh-huh.
Y yo nunca tenía miedo, ellos siempre jugaban conmigo o me decían que yo no era de este mundo.
Mm.
que era del mundo de ellos, que ya pronto me iba con ellos.
Oh.
Y siempre me comentaban eso, jugábamos cualquier cosa, corríamos.
Mm-hmm.
Como que hacíamos bromas, ¿no?
Sí.
Y todos, aunque yo los veía un poco diferentes, pero no se me hacía extraño.
Ajá.
Y nunca, bueno, nunca tuve miedo ni nada, porque sí me sentía con mucha confianza ahí. Y los que no sentían bien eran mis papás, porque siempre decían que algo me pasaba, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo así seguí toda mi vida hasta los 17 años, que ahí fue ya cuando realmente me di cuenta qué es lo que me estaba pasando.
Ajá.
Fue, ya vivíamos ahora aquí en la colonia Villacuapa, ya nos habíamos cambiado.
Sí.
Y entonces era un sábado y yo cruzaba la calle, como eso de las 4 de la calle que se llama Calzada Cospa, que es muy grande, tiene,
¿sí?,
muy ancha y tiene un camellón en medio.
Ajá.
Y en esa época pues no pasaban muchos carros, ¿no? Y los sábados casi siempre estaba vacía esa hora. Entonces yo ya estaba por llegar al camellón, creo que me faltaban como dos pasos o tres.
Uh-huh.
Y en eso, pues de esas cosas era que de repente como que el mundo se detiene.
Uh-huh.
Y cuando siento y volteo, viene un carro a toda velocidad.
Sí.
Y no sé cómo eso explicarlo, porque a veces me ha pasado que como que se ve el tiempo y yo vi a una persona al lado de mí.
Uh-huh.
Que estaba en una silueta totalmente como de, como si tuvieras el traje del Hombre Araña, pero color negro.
Uh-huh.
Y no sé, en ese momento yo dije, voy a morir, se sentí que iba a morir. y dije, estoy listo, fue lo que dije, y sentí un golpe. Y ya de ahí yo empecé a ver en una película a mi familia, a mis abuelos, mis hermanos. Me vi cuando salí del vientre de mi mamá.
Wow.
Y después entré a un túnel, sí, al famoso túnel que mucha gente cuenta. Uh-huh. Yo también entré a ese túnel lleno de luces brillantes, que a veces son difíciles de explicar, ¿no?
Sí, sí.
Me sentía en paz, me sentía feliz, y eran unas luces hermosas, ¿no? Uh-huh. Hermosas. Al final del recorrido yo veo una puerta que tiene una luz blanca, muy blanca, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando yo llego a esa puerta y cruzo, me detienen ahí, o me detengo yo de alguna manera, y veo un bosque hermoso, 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 sí, un bosque lleno de flores, árboles, pero todo se veía diferente. Todos los colores se veían como si estuvieran vivos, ¿no? Como muy brillantes todo.
Sí.
Y el cielo igual azul, pero todo era diferente los colores.
Ajá.
Oye. Y en eso, uh-huh, alguien me susurró al oído y me dijo, todo está bien. Dos veces me lo dijo, todo está bien.
Uh-huh.
Y en ese momento yo abrí los ojos y yo me veo boca abajo en el asfalto. Levanto un poco la cabeza y en la acera de frente vi a una pareja, esas nunca se me han olvidado, y los vi así como asustados, ¿no?
Sí.
Entonces, pues poco a poco me fui levantando, y entonces eso empezó, llegó esa pareja y llegó otras personas, y me dice la señora, oye, ¿estás bien? Te quedaste mucho tiempo y le dije, yo no sabía ni qué me había pasado.
Ajá.
No sabía en qué lugar estaba.
Sí.
Si estaba tan confundido, si yo más como que en mi mente tenía lo que había vivido en el túnel y todo eso, y le digo a la señora, es que ¿qué me pasó? No sé. Y pues me dicen, ¿qué? no recuerdas nada. No, digo, no sé qué me sucedió.
Una amnesia temporal ahí.
Sí. Uh-huh. Y me dice, no, pues un carro te atropelló. ¿Cómo que me atropelló? Sí. Entonces me dice, un carro te golpeó en la pierna izquierda, te levantó tu espalda, pegó con el parabrisas y caíste boca abajo en el asfalto.
Oh.
Y ahí estuviste como 6-7 minutos sin moverte.
Sí.
Dice, pero pues todos pensamos que habías muerto. Y no, pues no. Entonces ya en ese momento mucha gente pues ya se acercó, alguien dijo, pues hay que llamar a la ambulancia, eran 1985.
Ajá.
Y pues yo dije, no, yo estoy bien, si no hay necesidad que llamen a la ambulancia. Yo todavía no comprendía muy bien lo que había pasado, porque volteé a ver a mi alrededor y no reconocía muy bien todo, ¿no? Todo era como que estaba en otro mundo, en otro lado.
Sí.
Y entonces es cuando la gente dice, ¿cómo que no te pasó nada? No tienes ni el pie roto, tu espalda no te duele, traspone, ¿no? Si yo no tenía nada.
Uh-huh.
Absolutamente nada. Es como si el carro no me hubiera atropellado.
Sí.
No tenía ni una marca de nada, ni ropa no tenía tampoco, nada de marcas, nada. Si yo estaba sano, si no tenía nada.
Ajá.
Y fue cuando la gente empezó igual a decir, es un milagro, milagro. Yo estaba chavo, me saqué de onda.
Sí.
La gente me empezó a tocar, hubo una gente que también se hincó, empezó a rezar.
Uh-huh.
Yo ya estaba súper sacado, ¿no? Porque no sabía ni qué había pasado ni por qué la gente actuó así, ¿no?
Sí.
Entonces yo me empecé a alejar, pero la gente quería agarrarme, seguir hablando, ver como que yo no tenía nada. Entonces, bueno, de un modo yo me separé de todo.
Uh-huh.
Y me eché a correr hacia mi casa, ¿no?
Sí, hasta pudiste correr, amigo.
Sí, sí, que si yo no tenía nada, absolutamente nada.
Sí.
Y cuando yo llegué a mi casa y le conté a mi mamá lo que me pasó, no me lo creyó. Dice, pero si no tienes nada. Hasta que a los dos días una vecina le platicó, oiga, ¿cómo está su hijo que lo atropellaron? Dijo, no, dice, mi hijo está bien. Nos contó, pero no le creímos. Uh-huh. Y sí, bueno, ya de ahí cambió totalmente mi vida. Ahí sí ya me di cuenta lo que yo tenía, lo que me pasaba. Y esa voz que me susurró, yo le llamo la voz, toda la vida le he dicho la voz.
Ajá.
Porque me empezaba a susurrar todos los días, todo para decirme cosas, para llevarme a algún lugar.
Ajá.
Para empezar a ver cosas, empezaron a pasar cosas increíbles.
Ajá.
Al principio me asusté porque pues no sabía, ¿no?, qué me pasaba.
Sí.
Le contaba a mis padres, no me creían, pensaba que estaba haciendo drogas.
Sí.
Igual con las amistades, o se burlaban, ¿no?
Claro. Oye, amigo, antes de que continúes,
sí.
¿Qué tipo de cosas te decía? ¿Cosas positivas? ¿Te hablaba de la vida? ¿Filosofaba contigo? ¿Qué te decía, amigo?
Bueno, fíjate, muchas cosas, a veces solamente por decir, me decía, porque yo salía de mi casa, por decir, decía, voy a ver a la novia.
Sí.
Y de repente me decía, dirígete hacia, Periférico, ¿no? Ahí cambiaba mi dirección, a veces no sabía por qué me decía para allá.
Sí.
Y después me decía, métete por esos pueblos. Y con ese tiempo que todavía había mucha milpa para irnos como para Xochimilco.
Sí.
Pues, entraba al pueblo de Tepepan y así. Esa fue de una, ¿no? Yo nomás caminaba, yo más siempre le hacía caso.
Sí.
Y a veces no entendía por qué, ¿no? Pero siempre cuando iba caminando por todos lados, la gente me saludaba como si me conociera.
Ajá.
Como si fuera de toda la vida, ¿no?
Sí.
Y bueno, esa vez me llevó hasta el Cerro de la Cruz.
Ajá.
Y yo decía, ¿qué hago aquí? No entendía a veces por qué me decía que fuera, ¿no?
Sí.
Después me los explicaba después de mucho tiempo. Y ya después yo bajaba o me llevaba a colonias. Una vez me llevó a Nezahualcóyotl y yo decía, ¿qué hago aquí en esta colonia, no?
Ajá.
Pero me pasaba lo mismo de siempre, toda la gente salía y me saludaban de mano, a veces me abrazaban, yo decía, pero ¿con quién me están confundiendo, no?
Ajá.
Pero ya después, bueno, así eran las situaciones, ¿no? Pero también hubo situaciones de peligro o que ella me evitaba que yo tuviera ese peligro, ¿no? Que no caminara por este lugar, que me detuviera, que pasara corriendo, porque me podían asaltar o robar. Entonces hubo una vez, por decir, yo estudiaba en la escuela que se llama Miscuá del Valle.
Sí.
En patriotismo, el segundo año me tocó en las noches.
Uh-huh.
Yo salía a las 10 y tenía que tomar 3 transportes públicos para llegar acá a casa.
Sí.
Si me iba bien, llegaba a 11:30 de la noche. Si había mucho tráfico, pues pasaditas de las 12, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo tenía que caminar a Insurgentes, y después San Ángel, y de San Ángel a Huipulco, al Estadio Azteca, y ahí tomaba ya mi último transporte.
Ajá.
Y entonces yo me subí al camión como siempre y me fui hasta la parte de atrás. Venía lleno el camión y ya sabes, en el asiento de último de eso, de largo, el 4 que había de 5.
Sí.
Venía una persona sentada, joven, pero yo estaba, bueno, al lado de la puerta y empecé a sentir su mirada, sentí una mirada.
Uh-huh.
Cuando volteo, veo a esa persona, era un hombre joven como de 30 años.
Sí.
Casi calvo, blanco, con una camiseta puesta,
sí.
De allá como una sudadera abierta,
uh-huh.
Y pantalón de mezclilla, y me saluda y me sonríe, ¿no?
Sí.
yo no le hice caso, realmente volteé, yo seguí viendo por la ventana, ¿no? Yo iba parado, y pero seguía sintiendo su mirada. Y entonces volví a voltear y me seguía viendo y se seguía riendo. Y entonces yo dije, yo me puse un poco nervioso, ¿no? Y dije,
sí.
Cuate, ¿no?
Sí.
Y en eso, pues, una de las que venía sentada ahí se baja y él me ve y con la mirada me dice, ven, como diciendo, siéntate aquí, ¿no? Entonces yo le digo que no, con la mano, y le digo a otra persona que estaba al lado de mí que había un lugar, y yo aprovecho para irme más hacia adentro, ¿no? Del autobús. Y bueno, yo seguía sintiendo la mirada todo el camino de este cuate. Y ya casi antes de llegar a San Ángel, faltando unas 4 o 5 calles, él se para y hace la parada. Pero siempre me estaba viendo, no dejaba de verme y se reía. Bueno, una sonrisa más bien, ¿no? Entonces baja y el autobús empieza a andar poco a poco y él empieza a caminar hacia enfrente y me sigue viendo desde abajo. Y entonces yo ya no sé ni qué pensar, ¿no?
Claro.
Y ya cuando se arranca el autobús y ya lo dejamos, así ya lo dejamos, dije, bueno, ya, yo venía pensando por qué, o qué, ya después se me olvidó llegando a San Ángel. Entonces ahí tenía que subir por la calle, creo que se llama calle Misterios, es una calle pequeña para llegar a Revolución, y a esa hora sí empezaba oscuro, más era como un, había un foco en medio, era el único que había en ese tiempo, ¿no? Entonces yo voy caminando directo para tomar la combi y del otro lado viene bajando alguien, pero venía como gritando y haciendo ruido, como aplaudiendo y hablando fuerte. Y yo medio volteé y lo vi y alzó la mano y me saludó y se siguió. Y yo me quedé pensando, dije, no puede ser. Digo, como que se parece al del autobús, ¿no?
Sí.
Pero dije, está medio oscuro. Digo, bueno, no lo vi bien. Ya cuando llegué al autobús, digo, a la combi, dije, no, pues no puede ser. Se bajó cuatro calles antes. Y bueno, ya hasta agarró la combi, se fue. Ya en el camión igual me volví a olvidar. Llegamos a Huipulco. Yo ahí en Huipulco tenía que caminar por la lateral hasta enfrente del Estadio Azteca, que ahí llegaba hacia base el último autobús que tomaba, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando voy caminando, paso la Clínica 7, y ya cuando iba a llegar al estacionamiento de ese lado del Azteca, que ahora es un paradero de combi.
Sí.
Voy caminando por ahí y viene el grupo de gente que bajaba ahí en el Estadio Azteca como para Huipulco. Entonces, en ese momento, viene el mismo señor del autobús de la calle Misión, viene en ese grupo y pasa al lado de mí, sonríe y me saluda.
¿Te pues saluda ahí con un gesto, con la mano o de voz?
Con la mano. Con la mano y sonriendo, y yo pues ahí sí, quería decirte, yo ahí sí me dio miedo. Y entonces yo sigo, pues me quedé en shock, ¿no? Y también claro, unos pasos volteé para ver si era cierto, y él mismo ya sabes, pasa eso que también él se voltea y me ve. Pues igual, en esa situación yo nunca la entendí que me había sucedido, ¿no? Me dio miedo, me fui al camión, me subí.
Sí.
Pero yo ya en el camino venía pensando, cuando me baje donde yo vivo, se va a aparecer otra vez, porque vivo en una unidad y pues tengo que caminar hacia adentro de la unidad, ¿no? Todavía. Y dije, no, se me va a volver a aparecer. Pero resulta que después ya de mucho tiempo me dio a entender que ese era el vestido del contacto de la voz que yo oía.
¡Oh!
Y es el que se apareció para que yo lo conociera y todo.
¡Ajá!
Entonces después de varios años lo comprendí.
¿Pero cómo llegaste a esa conclusión, amigo?
No, me lo dijeron. Sí, eso después de varios años me lo dijeron.
¿Quién te lo dijo?
Otro ser que se me apareció después en Los Ángeles, porque en Los Ángeles se me volvió a aparecer cuando después me mudé a la ciudad de Los Ángeles.
Ajá.
Cuando tenía de 18 años y medio.
Sí.
Me fui a Estados Unidos. ya ella se lo vio aparecer, pero de otra manera. Y así me ha pasado, a veces me pasaban cuestiones de peligro, o bueno, en esa aparición después me dijeron, es que esa es tu voz, se aparece de diferentes maneras, se va a mostrar contigo de diferentes maneras.
Sí, claro.
Entonces me recordaron del momento de la escuela, que esa fue el primer contacto que yo tuve, pero yo no lo entendí. Sí, yo no lo comprendí en ese momento, no sabía. Y bueno, todo ese tiempo ha sido así como de que me ayudan, o que a veces tengo posesiones para ayudar a personas.
Ah, caray.
Me pasó una vez, pues sí, la primera vez me pasó en Cuernavaca. Yo ya pues tenía muchos problemas realmente con esto, porque ya había ido otra vez al psicólogo, que mamá, era la quinta vez que me llevaba desde niño.
Perdón, te llevaba porque tú le decías, es que oigo una voz que me dice, que me saluda. ¿O por qué te llevaba?
Porque veía cosas, le decía que veía cosas, se me aparecían gente y después desaparecían. Entonces, como mamá al principio pensaba que yo usaba drogas, pero yo no uso drogas, entonces algo está mal en tu cabeza, ¿no?
Sí.
Entonces, la escuela a veces pues no comprendía, no ponía atención porque ya esta boca constantemente me decía cosas.
Te distraía.
Sí, exacto.
Oye, amigo, perdón, es que ya estamos a punto de terminar. Lamentablemente se fue rapidísimo el tiempo escuchando esta historia tan interesante. Y bueno, antes me gustaría, si podemos nosotros contactarte el día de mañana y continuar con la historia.
Ah, no, sí, claro. ¿Sí? Que sí.
Ok, gracias.
Claro que sí, claro, sí, Nacho. Gracias por llamarme.
No, al contrario, mi querido gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Y Gina, llegó el momento de despedir.
Como siempre, nos despedimos y agradecemos tu presencia y participación, invitándote para que mañana estemos nuevamente juntos en esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengan una bonita noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why My Lowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.